deportes en Hispanidad de Radio.
Hispanidad en juego.
Bienvenidos una vez más a Hispanidad en Juego, y un poco diferente a lo que nos teníamos acostumbrado unos dos programas anteriores, que fueron desde la radio y esta vez desde casa, porque otra cosa no nos queda por este confinamiento que estamos sufriendo y por todo lo que está sufriendo nuestro país y todos los países, porque tenemos en cuenta que esto es una pandemia. Y bueno, hoy tenemos un programa por delante, un programa especial, un programa donde vamos a hablar con varios invitados que tenemos hoy en nuestra mesa directamente telemática. Y lo primero de todo es decir que este programa no va a ser un programa cualquiera, va a ser un programa donde rendiremos homenaje también a las víctimas por esta pandemia que ya son 27.104 fallecidos. También son más de 228.691 confirmados por PCR, pero también nos trae ese lado positivo, que son los curados, que ya son 140.823. Y por todos ellos va este programa, un programa que estaremos alrededor de una hora hablando de lo que nos gusta, hablando sobre el fútbol, hablando sobre el Ciudad de Huelva, hablando sobre todos los deportes de la provincia. Y para ello estaremos, como siempre, con nuestro fiel compañero, que es Javier Morillo. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Alejandro.
¿Cómo estás?
Pues yo estoy muy bien aquí, muy encantado de volver otra vez a realizar este programa, a pesar de solo haber realizado dos programas anteriormente, y muy contento de volver, desgraciadamente con la situación que estamos ahora mismo y de esta forma tan particular, pero muy encantado.
¿Cómo está llevando el confinamiento?
Bueno, como todo el mundo, el tiempo que hemos estado prácticamente sin poder salir de casa ha sido difícil, y bueno, yo tengo la suerte de que no he vivido situaciones de familiares en riesgo y demás. Pero bueno, ya los que somos deportistas y demás, cuando ya dijeron que podíamos salir a correr o a montar en bici, ya creo que nos supuso un alivio bastante importante. Y creo que ahora estamos bastante relajados en ese sentido.
Y tenemos información también sobre Ciudad de Huelva, ¿no?
Por supuesto, tenemos información directamente de la FAB, que ha cancelado las competiciones de este curso 2019-2020, lo que supone el fin de la temporada, y eso es lo más importante que tenemos que decir acerca actualmente del baloncesto a nivel andaluz y de Ciudad de Huelva.
Y para eso también tenemos a Mario Horta. Saludos, Mario.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes a todos. Pues nada, aquí estamos también confinados, una situación también un poquito particular porque, bueno, yo y mi familia nos hemos tenido que dividir. Tengo mi mujer, que es personal de riesgo por ser trabajadora sanitaria, y está metida en todo el meollo, y bueno, pues estamos, digamos, viviendo en casa. Nos tienen recogido aquí los abuelos, pues a mi hijo y a mí, para poder estar un poco, en fin, poder tener la seguridad de ese confinamiento y esa cuarentena, pues la lleva bien.
¿Has rodado agua fría o te lo esperabas ya que se suspendiese lo que quedaba de liga?
Yo me lo suponía ya. Personalmente, yo creo que no tenía tampoco mucho sentido, ¿no? En la situación en la que estamos, a las alturas, en estas fechas, el baloncesto, bueno, pues si no se permiten los entrenamientos colectivo, esto es un deporte de contacto y tampoco se permite lo que es la movilidad entre provincias, ahora mismo en esta fase 1 primero, pero después pues también puede haber algún tipo de problema al respecto, pues yo me esperaba de que esto se cerrara. La pena es pues tanta gente que se ha quedado con la miel en los labios, porque en nuestro club pues creo que son 10, 11 equipos que estaban situados en la parte alta de la tabla en disposición de jugar fases finales e intentar competir por el campeonato provincial. Entonces, y después, claro, con posibilidades de aquellos que lo consiguieran, de ir a un campeonato de Andalucía. Entonces, pues la verdad que yo me imagino la cara de frustración de los más mayores a los más pequeños, ¿no? Incluso, por ejemplo, los equipos de categorías más pequeñitos, son niños más pequeñitos, pues acababan de empezar la temporada. Entonces, es una frustración muy, muy grande para ellos, ¿no? No poder estar todo el año entrenando y no poder finalizar. Pero bueno, la salud está antes que nada, y la seguridad y la protección de todos estos menores y de estos jugadores y jugadoras es también lo más importante y es lo que nos debe de comprometer a todos, ¿no?
Y cambiando de deporte, nos encontramos a nuestro fiel compañero de Hispanidad Radio, Esteban. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo te encuentras?
Yo, vamos, bien, bien. Ya, hombre, después de casi 60 días, más o menos adaptado, ¿no? Ahora que estamos en la fase 1, ¿no? De desescalada, esas palabras ahí que estamos aprendiendo, metiéndolas en el diccionario, ¿no? Día a día. Bueno, pues tú sabes, adaptando, ¿no? Como te comento, colaborando en las tertulias taurinas, haciéndolo también, lógicamente, por este formato. Y bueno, esperando que ¿qué quiere que te diga? Que pase el tiempo lo más pronto posible. Sabemos que este año viene como viene. Y bueno, que va a ser un año especial, porque por desgracia esto no va a ser una semana, dos semanas, tres semanas, sino que poco a poco vemos que esto va a parar. Y bueno, es como te estoy comentando, adaptándonos. Y yo personalmente, pues aquí en casa, tú sabes, con todo el tiempo del mundo, ¿no? Repasando. Ya a veces te pones a leer, cuando ya te cansas te metes en internet, cuando no te pones a hacer otra serie de cosas, y bueno, ya por supuesto sí, ya salir a la calle, ¿no? Y lógicamente dar nuestros paseos, nuestra vuelta, porque lógicamente, a ver, exactamente un poquito la toma de contacto, ¿no? Con la calle, que por lo menos yo, que me ha gustado mucho salir y estar siempre mucho en el fuera, pues claro, cuando te llevas tanto tiempo metido en casa, oye, lo notas. Pensaba yo que nunca me iba a pasar esto, pero mira, oye, son cosas que tiene la vida, ¿no? Que son experiencias que tiene uno, que acumula ahí y ya está. Bueno, otra circunstancia más.
Recordábamos fuera de micrófono, sí, aquel gol en Granada, aquel partido en Granada que fue espectacular.
Bueno, tú sabes que el año pasado, desde la línea, pues bueno, nos tocó la parte agradable, ¿no? De las visitas fuera de casa, ¿no? Cuando me refiero, hombre, mira, Granada, pues fíjate, te levantas temprano, con toda la ilusión, comes allí en Granada, con los compañeros, en la ciudad deportiva, allí que muchos no la conocían, y la verdad que nos tocó un día de calor de esto de lo que, claro, y desgraciadamente nos pusieron a pleno sol, que es que eso es para. Y tú sabes que nosotros estamos allí, pues casi hora y pico antes, ¿eh? Y bueno, yo me hacía la sensación, la idea que estaba en la playa, porque es que lógicamente te puedes imaginar, si nos dieron 3 o 4 botellas de agua, que si no hubiésemos, por los cascos no podía hacerlo, si no hubiera tirado por la cabeza hubiese sido lo más agradable, porque es que lo estábamos pasando. Pero tú tenías en ese momento una ilusión, porque sabías que ese día se ganaba. Son cosas que tú lo presientes, ¿no? Y al final llegó la victoria, el 0-2, cuando salimos con todo el equipo, con el famoso escudo, ¿no? Más Martínez con el escudo allí en la bocana de los vestuarios. Era algo diferente, distinto, de estas cosas que tú dices, vamos a grabarlo porque no sabemos los años que vamos a tardar en vivir esto, ¿no? Y fíjate, 13 de mayo de 2020, donde estamos, casi a esta misma hora, fíjate dónde estamos, ¿no? ¿Qué diferencia de un año a otro, ¿eh? Fíjate lo que es la vida, ¿eh? Para que veas tú que tú planificas y después las cosas vienen como vienen.
Hace un partido donde Recre ganó y que se puso líder. Se puso líder de la categoría.
Sí.
Es una temporada inolvidable, Teo.
No. Tanto por la paz, cómo empezamos y cómo terminamos. Y eso son cosas que lo bueno que tiene el deporte es que es impredecible. Entonces, bueno, tú no podías pensar ni lo irregular que fue la primera parte y después cómo fue la segunda parte, ¿no? Y fíjate cómo este año cómo nos ha ido. O sea, que el deporte tiene esas, ¿no? Tú planificas, intentas hacerlo lo mejor posible dentro de una coherencia, y después salen las cosas y ruedan como ruedan, ¿no? Y el año pasado tuvimos la dinámica de que íbamos a favor, digamos, viento a favor, ¿no? Y este año pues hemos tenido quizá la dinámica contraria, ¿no? Pero bueno, eso ya quizá ya profundizaremos un poquito y ya matizaremos.
¿Es que lo escuchamos de fondo?
Sí, lo hace el himno de hoy. ¡Gol! Sí, Guillermo.
¡El banquillo entero! ¡Dentro del terreno de juego! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol del Recre! ¡Mata el partido!
lidera la temporada que vivimos la temporada pasada, porque son momentos inolvidables y son momentos que van a costar vivir de nuevo, y más con la categoría que se implanta desde 2021, porque va a ser una nueva categoría. Y también para esto tenemos a Antonio Vendala, que nos va a hablar sobre el recre y sobre los deportes de nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, la verdad es que estamos bien, ya, bueno, pues como estaban diciendo aquí los compañeros, ¿no? Intentando adaptarnos a esta situación que no es fácil. Yo tengo la suerte, por decirlo entre comillas, que por trabajo, pues sí que estoy con más asiduidad en la calle, pero bueno, que es una situación muy difícil, sobre todo preocupado por lo que pueda venir en tema de un posible rebrote o cualquier historia así parecida. Y máxima precaución, que es lo que tenemos que tener todos, porque parece que hemos llegado a la fase 1 y como si hubiese ido el virus, y esa sensación tampoco me resulta agradable. Pero bueno, confiemos en que al final seamos lo suficientemente responsables como para saber que la situación es más grave de lo que parece, y que bueno, que intentemos sobrellevarlo esto de la mejor forma posible.
¿Se vienen cambios bruscos en Segunda División B?
Pues sí, se vienen cambios bruscos, cambios inexplicables en muchos casos, desde mi punto de vista. Bueno, lo de los 5 grupos parece que es algo que va a estar casi claro, parece que va a haber varios subgrupos dentro de esos 5 grupos. No va a ser por cercanía geográfica, lo cual no tiene demasiado sentido en muchos casos. No sé, es un poco, tengo la sensación que se están dando un poco palos de ciego, intentar contentar a todo el mundo, pero es que eso es imposible, o sea, y al final pues va a provocar, entre otras cosas, denuncias de muchos clubes, temas jurídicos, y al final pues no sé cómo acabará esto, pero la verdad es que no pinta especialmente bien.
Pues vamos a empezar con el programa y vamos a empezar hablando del Ciudad de Huelva. Ahí tenemos a Javi. Javi, cuéntanos.
Bueno, Alejandro, pues respecto a Ciudad de Huelva, actualmente, como ya he comentado antes, la temporada de todas las categorías se ha terminado, según ha dictado la Federación Andaluza de Baloncesto en un comunicado. Y nada, actualmente los equipos se encuentran con las temporadas a medio acabar que se terminaron, con algunos equipos que tenían muchas posibilidades de lograr grandes éxitos, pero que desafortunadamente pues no podrán conseguirlo. En cuanto a entrenamiento, pues actualmente no podemos entrenar, y esperemos que en algún futuro podamos volver, pero tiene pinta de que esto va para largo. Y eso es lo que tenemos actualmente de momento. No se puede decir mucho más porque es lo que hay. No, este confinamiento nos ha obligado a estar en esta situación, la cual saldremos en algún momento, pero poquito a poco nos va a ir costando, sobre todo en un deporte de tanto contacto como es el baloncesto.
Mario, yo te voy a ser sincero y la primera pregunta tiene que ser obligada. La pregunta va a ser la del Nacional 1, que se encontraba en puesto para jugar la Liga de Ascenso. ¿Qué va a pasar al final?
Pues el día 25 creo que se decidirá los ascensos, descensos y demás. Yo me supongo de que que los primeros clasificados puedan ascender. No sé cómo lo van a hacer, ni los criterios, ni nada de esto, pero no sé, estamos todo el mundo ahora mismo a la expectativa, porque la verdad que como estamos también en el grupo nuestro metidos todos en un pañuelo, pues está esta gente del puerto, y bueno, pues pero estamos todos metidos en un pañuelo, estamos ahí todos los equipos casi un punto arriba, un punto abajo, y estamos todos metidos en un pañuelo. Entonces, a partir del día 25 ya se cogerá y se aclarará ya la situación, y vamos a ver qué es lo que sale después, porque ahora también habrá que ver también la evolución de todo esto para comenzar de nuevo, en principio en septiembre. Pero en fin, yo soy un poquito pesimista con la situación, porque como ya decía Javi, esto es un deporte de contacto, y si los jugadores no van a poder entrenar y tal, en fin, no sabemos. Ahora mismo es hacer cábalas y no sabemos. Estamos haciendo una serie de entrevistas y eso. Mañana tenemos preparado hacer una con un entrenador que ha estado en Conquero, Ricardo González Dávila, que estaba en Conquero, ha estado en la selección chilena y ahora mismo está en Islandia. Y allí, al parecer, ya se ha comenzado con se ha reanudado la competición. A lo mejor nos das pistas de cómo se está desarrollando allí y cómo lo están haciendo. Y en fin, aquí la baza la tendrán las autoridades sanitarias, que son las que van a decir si se puede o no se puede, y por supuesto por parte de los clubes pues intentaremos de coger y de asegurar, a pesar de que tenemos al inicio de todo esto hicimos un protocolo, pues estamos intentando de que el protocolo mejorarlo y adaptarlo a la nueva realidad esta, y bueno, para intentar asegurar a todos los jugadores y jugadoras pues la máxima protección, ¿no? Pero bueno, a ver cómo lo hacemos. Esto es algo inédito y bueno, los que están dando los primeros pasos, que en este caso es el fútbol, pues a lo mejor nos van a ir dando pistas de cómo hacerlo.
Jorge, se recibió la noticia. Es que hay que recordar, en el último programa que estuvimos en Hispanidad Radio y que estuvimos aquí, como siempre, en Hispanidad en Juego, fue el último programa y fue cuando todas las noticias sucedieron en ese mismo programa, porque se suspendió en ese momento el baloncesto, se decía que hasta una fecha, que al final no fue esa fecha porque la pandemia ha ido en incremento. No sé, ¿cómo se recibió esa noticia?
Yo creo que la esperábamos todos, ¿no? Ya te digo, la situación la estamos viendo todo el mundo, ¿no? ¿Cuál es? Y bueno, pues más o menos lo esperábamos. El resultado que vaya a dar la federación después de la reunión que mantenga y con las decisiones de los ascensos y si hay descenso, yo me supongo que hará igual que en otras categorías, que únicamente ha dado paso a los primeros clasificados y después pues no hay descenso, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver de que tendrán que hacer un análisis de cuáles son las situaciones de los clubes, ¿no? Porque esta situación ha sido bastante fastidiada para todos ellos a nivel económico y de patrocinio y de todo eso. Y el futuro que se plantea también va a ser bastante bastante oscuro, ¿no? Si las competiciones se van a comenzar y vamos a estar pues con las pistas prácticamente vacías, sin que pueda entrar nadie en las instalaciones deportivas, pues hacer unos partidos de baloncesto, lo mismo que de fútbol, la puerta cerrada, pues la verdad que ahí es una situación que va en detrimento de las economías de los clubes, ¿no?
También te iba a preguntar por ese inicio de la próxima temporada, una temporada que puede ser muy difícil porque no sabemos ni cuándo puede empezar y además no sabemos cómo puede empezar.
En principio, si las escuelas empiezan en septiembre, es probable que comiencen en septiembre. ¿El cómo lo vamos a hacer? Pues no lo sabemos. La situación en la que vamos a estar, también en referencia a instalaciones deportivas, va a ser complicado, porque el otro día tuvimos comunicación de que parece ser de que el Palacio de Deportes Carolina Marín está ahora mismo en obra, pero que es posible de que de octubre a diciembre, creo que me dijeron, estén ahí también y no podamos a lo mejor utilizar las instalaciones. Nosotros que tenemos 20 equipos,
el año que viene el Mundial de Badminton aquí en Huelva, supuestamente. Pero no sabemos todavía.
Vamos a ver cómo avanza la situación. La clave va a estar en el desarrollo de la vacuna y bueno, y que se consigan medicamentos que sean que puedan coger y podamos afrontar esta enfermedad con una medicación adecuada, ¿no? Que también están trabajando en ello, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que nos va a dar seguridad y nos va a quitar un poquito el miedo a la hora de la verdad y de que se pueda a lo mejor relajar un poco lo que es toda esta protección que ahora mismo estamos intentando todo el mundo mantener al máximo.
Y tenemos la cara opuesta, que es la de Javi. Javi, ¿tú has podido terminar la temporada?
Afortunadamente, en el equipo que he estado yo jugando este año, que es el señor Provincial, nuevo equipo que hemos formado, tuvimos la suerte, o desgracia, de terminar la temporada. Porque no conseguimos clasificarnos para la siguiente fase, lo que sería la fase de playoff, la última fase de la temporada. Y bueno, ya terminamos todos los partidos y la semana siguiente se cancelaron las competiciones. Tuvimos suerte y jugamos todos los partidos, aunque así también nos hubiera gustado pasar a la siguiente fase. Pero bueno, nos habríamos llevado también una decepción al final.
Porque eso, estás peleando toda la temporada para que luego lo mejor se te quede. Yo me imagino cómo tienen que estar el resto de equipos de esa categoría, ¿no? Que bueno, algunos han echado unos buenos partidos ahí, han estado muy competidos y se podían tener el pase a Primera Nacional, y sin embargo, bueno, pues ahí se han quedado los pobres también. Nosotros hemos sido más malillos y nos hemos quedado fuera. Hemos estado con partidos muy competidos en el senior provincial, pero al final no sonó la flauta cuando debía de sonar y nos quedamos, ya para nosotros finalizó. Ahora los demás siguen pendientes también de esto, a ver qué es lo que ocurre también, si ascienden los primeros clasificados o a ver cómo lo van a desarrollar.
¿Cómo recibiste la noticia, Javi?
Yo creo que casi como todo, un poco a disgusto, pero con conciencia de la realidad, ¿no? Es una situación complicada. Y es lo que hay, es lo que nos espera y espera de todo lo que pueda suceder ahora mismo.
Y ahora, los entrenamientos, ¿cómo lo llevas? Porque ahora toca entrenar para no perder la forma, pero ahora es más difícil.
Pues mucho más difícil. Yo llevo, desde que se empezó el confinamiento, sin tocar un balón de baloncesto, sin poder botar, sin tirar a la canasta. Es una situación un poco complicada. Luego yo tengo bicicleta y unas zapatillas y a correr. Y más o menos me puedo mantener en forma actualmente. Pero lo que es la mecánica de tiro y eso, yo rezo a ver lo que puede pasar cuando tengamos que tirar a canasta, la verdad. Tengo miedo.
Mario, y para la primera vez que estaba haciendo la temporada del equipo femenino, estaba siendo buena y al final todo se va.
Lo mismo, quedarte con la miel en los labios, ¿no? Estar ahí entre los cuatro primeros y poder optar a jugar la fase de ascenso, pues la verdad que se te queda eso, cara de tonto un poco, pero en fin, esas son las circunstancias, ¿no? Que esperemos que bueno, ahora ya la dirección deportiva está trabajando para la nueva temporada con todos los equipos, los dos equipos nacionales, y viendo, bueno, pues las posibilidades que podamos tener, pues, de sacar los equipos del año que viene y de la mejor manera posible. Nosotros, por nuestra parte, la directiva, pues estamos intentando también de recabar patrocinadores y demás. Es un tiempo difícil porque hay muchas empresas pequeñas, medianas y, en fin, que la situación ahora mismo la gente no arriesga. Entonces es muy difícil encontrar patrocinadores. Aún así, bueno, pues tenemos algunos asegurados ya y esperemos que podamos completar el capítulo económico con alguno más que tenemos por ahí en cartera y a ver qué pasa. Y eso, nosotros por nuestra parte durante todo este tiempo hemos estado intentando también de hacer actividades, de mantener un poquito de lo que es el pulso del club, en fin, para los más pequeños, mandándole a hacer actividades, tanto de, hemos estado haciendo vídeos con ellos, hemos estado tema de dibujo, en fin, concursos, hemos estado haciendo muchas cosas, hemos estado también haciendo entrevistas a jugadores y jugadoras, a entrenadores y entrenadoras, y bueno, siempre intentando de mantener lo que es la actividad del club, ¿no? Y de mantener esa cohesión y que la gente no se olvide. Aparte, bueno, pues todos ellos tienen desde la dirección deportiva tienen un plan de entrenamiento y que tienen que realizar en sus casas, ¿no? Un plan flexible y que yo supongo que la mayoría de ellos lo estarán haciendo. No sé si Javi estará habrá hecho ese plan de entrenamiento o, en fin, es difícil porque en fin, las circunstancias no facilitan precisamente el tener ganas o para poder coger y hacer toda esa actividad deportiva, aunque a veces también puede ser una necesidad, ¿no? Para hacer algo distinto y tener la cabeza un poco también distraída en otras cosas. Y bueno, por lo demás también eso, estamos la dirección de, pues teníamos un campus preparado para salir a finales de junio, pues que yo me supongo de que se va a suspender, evidentemente, si no tiene que ir las cosas muy bien para que pues, se pueda desarrollar. Y bueno, luego tenemos dos campus de verano, que en el mes de julio y el mes de agosto, que son de, como de tecnificación, que en función de lo que digan las autoridades sanitarias y de lo que diga también la federación, pues desarrollaremos o no. Tenemos ahí varias alternativas y bueno, y en el peor de los casos, pues nos veríamos en septiembre, si no las cosas no cambian demasiado y nos permiten comenzar la temporada en esa fecha.
Mario, pongamos que el caso, pongamos que el Ciudad de Huelva no asciende porque no sé, no puede ahora mismo. En un futuro, en este verano, ¿es posible que pueda ascender a la Liga EVA?
Pues vamos a ver. Va a depender de lo que pueda abrir, si hay, se recibe alguna invitación por parte de la federación. Nosotros, por nuestra parte, claro que estaríamos dispuestos, ¿no? A coger y asumir ese papel, ¿no? Ese jugar también ese riesgo, ¿no? Porque estamos hablando no solamente de jugar baloncesto, sino también de proveerlo de recursos para poder sostenerlo con los pies en el suelo, que siempre decimos lo mismo, que nosotros no queremos hacer aventuras, que lo que queremos es estar en donde deportivamente podamos y siempre con los pies en el suelo y con una economía saneada, que no nos vamos a embargar ni nos vamos a aventurar en ninguna historia, que después ya tenemos muchas experiencias con eso, tanto en el baloncesto como en otro tipo de deporte, que se comienzan aventuras y después acaban pues como acaban, algunos incluso respondiendo con su patrimonio personal. Entonces, bueno, pues eso lo tenemos ahí. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto y si nos dan la posibilidad intentaremos aprovecharlo, claro está.
Pues esperemos que así sea y que por lo menos el baloncesto, en este caso en el Ciudad de Huelva, vuelva cuanto antes porque tiene que volver. En algún momento tendrá que volver y esperemos que sea cuanto antes. Uh-huh. Volviendo un poco ya al tema del Recreativo de Huelva, que es un tema muy importante y sobre todo que se vienen cambios. Tenemos a Esteban y tenemos a Antonio, también a los demás. ¿Qué opináis? Porque ha saltado esa información, que no sé si la habéis visto, Esteban, Antonio, la de los grupos, que es un lío. Es un lío monumental.
Bueno, vamos a ver. Mira, la semana pasada ya empezamos a hablar un poquito sobre el tema, ¿no? Y pusimos las bases de lo que nos parecía. Nos decíamos más o menos un resumen de que era un laberinto. Porque una cosa es acabar la temporada esta, como se está acabando, prácticamente donde la jueza del comité de competición es la que va a firmar para entendernos cómo va a acabar la temporada. Y otra cosa es exactamente cómo queda la temporada próxima, que va a ser como puente hasta la siguiente, ¿no? Entonces, la realidad es que es una especie de locura un sistema implantarlo para un año. Entonces, hasta ahora se venía haciendo, digamos, la estructura sería con tres parámetros, tres puntos importantes, que eran cuatro grupos, la proximidad geográfica, sobre todo la economía, los equipos de segunda división B, y después terminaba, al ser cuatro grupos, terminaba siempre en playoff, hasta ahí más o menos. Lo que no se entiende ahora es por qué ese se modifica este sistema para meter un sistema nuevo, que hasta ahora, bueno, prácticamente está casi perfilado, pero te meten ahí 100 equipos
casi metes otra cuña que lo destroza todo, que es meter cinco grupos, con lo cual, porque incluso hasta el presidente del Deportivo Lendoiro, antiguo presidente del Lendoiro, hasta mete ahí unas matizaciones diciendo que no es lógico meter cinco, sino que pueden seguir con los cuatro, y aunque sean 100, pero metía su grupo de 12 y de 13, no de 10 y de 10. Porque eso después en la segunda fase te descontrola totalmente. Es decir, y sobre todo en la época y en el momento que se quiere implantar. Vamos a tener y hay que tener en cuenta lo que nos espera en septiembre y octubre, porque el tema no está ahora. Septiembre y octubre nos viene una recesión que ya sabemos cómo va a venir según los parámetros que se está diciendo, que es un 30% de paro en Andalucía, por ejemplo. Es decir, con esa estructura se quiere organizar un sistema que, entre otras cosas, quita quita los cuatro grupos y sobre todo la proximidad geográfica. La proximidad geográfica implica un gasto brutal, que lo paga la federación. Bueno, vale, los clubes no van a poder pagarlo, eso que se le quita la cabeza a nadie. Lo paga la federación, pero la federación va a poder mantener esa estructura de que un Ferrol vaya a jugar con el Murcia, el Hércules vaya a jugar con el Irún, o el Recreativo vaya a Corucho, o vaya a Cornellá. Un domino sí, otro no, y otro sí, otro no. ¿Eso en qué cabeza cabe? ¿Por qué? Porque si quiere jugar el primero va al grupo 2, el segundo va al grupo 3, el tercero va al grupo 4, para que sea igualdad deportiva. Pero económicamente eso se puede mantener. Sabemos que no van a haber aficionados. Eso por supuesto, hasta enero, febrero, que tú sabes, te dicen ahora enero para no decirte prácticamente casi todos los tres cuartos de la temporada que viene. Entonces, esa estructura, yo no sé si eso se puede, claro que hay equipos que lo están ya diciendo, ¿esto cómo va? Porque a mí, ¿quién me va a pagar esto? ¿Cómo se va a organizar esto? Porque los jugadores se van a hacer no miles de kilómetros, pues pueden hacer 4, 5, 6 mil en la temporada. Una temporada que te planifican en 8 meses, 4 meses en una primera fase y otras 4 en una segunda fase. Bueno, vale, la idea de empezar en octubre y acabar mayo, para terminar prontito, para no acumular, porque después te vienen otra serie de circunstancias para el año que viene. Es decir, que el sistema este, para un año, es muy complicado. Es difícil, independiente de cómo se ha acabado este, que bien comentáis, hay equipos que lógicamente no están de acuerdo. No están de acuerdo, todo el que ha quedado el quinto en todos los grupos está protestando, evidentemente, entre otras cosas. Unos han ido a ERTE y otros no han ido a ERTE, están pagando. Entonces están diciendo, oye, ¿yo qué pasa? Yo soy el tonto del grupo, pagando aquí, el otro no, y ahora me dices tú que esto se acaba. Es un tema. Y lo otro, lo de los grupos el año que viene, yo, por más vuelta que le doy, y viendo el tema del recreativo ya particular, de los problemas económicos, de cómo estamos, de que un equipo que depende mucho o depende un 50-60% de los 10.000 socios, si el año que viene eso va a caer en picado, en guste o no guste, va a caer, pero en picado totalmente, a nosotros nos afecta, pero mucho más que a otro equipo, muchísimo más que le pueda afectar a otro club más modesto que dependa de 4 empresas de la localidad, ¿comprende? Entonces, todos esos temas, bueno, ya podemos ir siquiera desarrollando. Para nosotros, la verdad, que nos viene un tiempo complicado en la parte económica. Y ya si quieres hablar de los deportistas, de los que en una categoría que no es profesional, pero tampoco es aficionada. Entonces, ¿qué es? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Un futbolista que tú le estás diciendo en el mes de marzo que deje de jugar y no vas a jugar hasta octubre. Le estás metiendo 7 meses. 7 meses sin jugar. ¿Qué preparador físico, qué planificación deportiva física puede hacer un preparador con 8 meses a un deportista de casi profesional? ¿Cómo me organizas tú eso? A ver, eso ves que es difícil, no tiene respuesta, yo lo entiendo, es muy complicado, ¿eh? Y bueno, según yo tampoco vamos a arreglar el mundo hoy, pero que poco a poco nos iremos enterando semana a semana. Pero tenemos tantas dificultades por delante que la verdad que todo es una incertidumbre total.
Sí, porque además, no solo eso, Esteban, también estamos viendo ahora, por ejemplo, los comunicados de San Fernando, del Lleida,
sí,
que ya empiezan. Estaba claro que iban a empezar, esos comunicados iban a empezar porque iban a quejar, evidentemente.
Te lo dije el otro día, los servicios jurídicos de San Fernando están esperando que la doña Carmen Pérez me firme cómo queda la resolución, en base a qué artículos, que no existen, en su artículo, en base a qué tú vas a quedar en este puesto, tú vas a ir aquí, y tú, que estás aquí abajo, no, tú te salvas, porque, pues lo digo yo, ¿en qué punto? Una vez que hagan eso, pues irá la reclamación, eso por supuesto, eso cae, que el tema está ahí, o sea, que va a ser una asamblea cuando se reúna, o sea, muy, muy calentita, porque, oye, cada uno defiende sus intereses, sus cosas, ¿no? Más allá de los playoffs, que oye, que jueguen como lo jueguen, o lo organicen como lo organicen, y otros temas. La semana pasada decíamos, menos mal, desgraciadamente, que no tocó el recreativo. El año pasado, imagínate, jugarte unos playoffs en un campo neutral, en una ciudad deportiva allí, sin poder meterte gente en tu campo, como el año pasado metimos las 20.000 personas aquí en el partido con Fuenlabrada, en fin. Todos esos temas que son complicados. Pero bueno, una vez que hemos llegado a eso, ya los playoffs a nosotros nos queda. Aparte, nos queda, digamos, lo que sería el año que viene, que, oye, que todo el mundo está pensando en el siguiente año, pero es que el año que viene es una temporada muy trampa, ¿eh? Cuidado, muy, muy, muy tramposa, porque como no te metas entre los tres primeros del subgrupo, ¿eh? Quedarte por un cuarto, quinto, sexto, es que te vas para abajo y te dan lo que sería jugar en una segunda, yo no sé si llamarle B, C, D o Pro, llamarle como quieras, porque es que eso a más de un equipo, te lo dije otro día, el 10-15% del equipo se lo carga esto, ¿eh?
Es lo que vamos a explicar, porque son 5 grupos, pero después se dividen en subgrupos.
Exactamente.
Que en esos subgrupos se encuentran 10 equipos. 10 equipos que la primera, la segunda y la tercera plaza son los que ascienden directamente a la segunda.
Eso juega un playoff para las 4 plazas de ascenso, los 3 primeros.
Exacto, pero en caso no ascender a segunda división.
Que eso, perdón, eso empezarían a partir de febrero o marzo, aproximadamente.
Exacto. Pero que no se quedarían en segunda división B.
Se quedarían en el grupo de la parte alta. Después quedan otros 26 equipos con los 4 que bajen de segunda.
Exacto.
Y entonces, eso pasarían a formar los dos grupos de segunda división B que le llaman Pro.
Sí, que sería el que queda cuarto, el que quede quinto y el
claro.
que quede
Claro, y después hay un cuarto, quinto, y los que quedaron en cuarto, quinto y sexto lugar de la primera fase tienen que disputarse 10 vacantes que quedan para formar los 40, que serían los dos grupos de la Liga Pro.
Sí, que sería como un playoff de
exacto, que sería igual, aproximadamente febrero, marzo, abril.
Y ya
después, sería unos super playoffs, para entendernos.
Y ya después sería el descenso, que el descenso no te lleva.
Que acabe el séptimo, octavo, noveno y décimo, eso para la permanencia, pero eso irían a la otra categoría.
Sí, pero que cuidado, que estamos hablando de otra categoría, sería ya la quinta división.
Bueno, claro, eso ya no sé, eso ya no es tierra de nadie, eso ya yo no sé cómo llamarle, porque si segunda división pro, el otro es tercera, yo ahí ya, entiéndeme, eso sería una tercera de toda la vida.
Hablando claro. En términos normales, claro, primera, sí, segunda, segunda B, en este caso sería segunda, sí, B pro.
Segunda B pro y la segunda B y la tercera, claro.
Muchos nombres y aquí todo.
A ver. Yo el otro día, como decía de broma, el que al final entienda todo este sistema se le convalida con primero de derecho a la Universidad de Harvard. Entiéndame, que es que esto tú en un folio lo haces y más o menos te sale para... El lío en los 4 o 5 grupos, el lío está en los 4 o 5 grupos. Y te sale. Pero tú imagínate la organización que cuando tú tengas esto, llegas a febrero o marzo, tú no casi no vas a saber con quién vas a jugar, quién no va a jugar, dónde me toca, dónde no me toca. Y no te digo nada de los cruces geográficos. Es un tema muy, muy, muy complicado. Y la economía no va a estar para tirar de esto, ¿eh? Independiente de que los presupuestos bajen, que los equipos, ya la liga profesional te está diciendo que se tienen que bajar el sueldo un 30%, tú imagínate a estos niveles 30, 40, 50% se va a bajar. Los equipos no van en segunda división B, esta gente no van a estar en 2 millones como estaba el año pasado, ¿eh? Esto con 1 millón este año y a ver cómo se paga. 1 millón, porque y los sueldos de futbolistas exactamente igual. O sea que aquí cuando la oficina me dice, ¿quién me va a fichar este año? ¿Quién no me va a fichar? Que no me va a fichar, siéntate. Siéntate porque es más complicado, no se puede hablar con la mentalidad del año pasado. Ahora, a partir de ahora hay que tener una mente nótica de guerra, porque en fin, tampoco el lenguaje, pero sí de supervivencia, de decir, oye, y el marrón es que como no te metas en los 3 o 4 primeros de los grupos estos, como no te metas, te metes abajo, ¿eh? Y si la segunda vez era difícil salir, como te metas abajo, después tú para volver otra vez tienes que hacer subir dos
de escalones, ¿eh?
O sea, es muy complicado.
Exactamente. Amén de que nosotros debemos 20x millones, no sé cuánto, que hay que pagar todo, Hacienda, Seguridad Social, todos estos débitos que tú tienes ya fijo. Ahora organiza y planifica todo eso. Y ahora le pides tú, ahora final le dices tú que tienes que traer un goleador que te garantice 10, 12, 14 goles. ¿Cómo se organiza eso? O un entrenador de prestigio, con un currículum. Ya ves los nombres que están empezando a salir, ¿no? Es decir, vamos a una tercera. A buen entendedor, buena palabra. ¿Está claro?
Vendala, mucho lío. También salen los nombres deportivos, como dice Esteban, porque salen nombres como Cubillos, Chisco, y sigue Claudio Barragán en este caso.
José Juan Romero también ha salido, ¿no? Me parece.
José Juan Romero, claro, yo lo que estoy diciendo, estás tirando de la tercera división, claro.
Es que bueno, también está el problema en la tesitura ahora de decir, bueno, es que la situación económica que va a atravesar el Recre en breve va a ser complicado. Entonces, de algún modo, pues habrá que intentar, buscar el dinero o la solución por otro lado, ¿sabes? Entonces, no sé yo hasta qué punto decidirán al final, pues que pues apostar por entrenadores de un perfil más bajo o económicamente más, que se adapten más a la situación del Recre para, bueno, intentar invertir ese dinero en otra serie de necesidades. No sé hasta qué punto será eso, pero en cuanto a lo que estaba explicando Esteban, yo creo que queda perfectamente claro. El Recre se va a jugar muchísimo en la temporada que viene, depende de cómo vaya a empezar la temporada y en qué situación, etcétera, ¿no? Pero que se va a jugar muchísimo porque hablamos ya de económicamente va a ser un año muy difícil y deportivamente es que si no te metes entre los tres primeros, es que luego del cuarto al sexto va a seguir siendo igual de complicado o más que subir un playoff de ascenso. Y no ascender equivale a un descenso. Para mí equivale a un descenso.
Claro, claro. Y además el agravante. Mira, tú la preparación física del compañero que lleve un equipo, tú le estás diciendo que tienes que empezar y te lo estás jugando a todo, a tope 18 jornadas, porque tú vas a acabar la temporada fuerte, la vas a acabar en el mes de febrero. Antes tú lo planificabas. Tú podías hacer más carga de trabajo a mitad de la temporada para llegar fuerte en el mes de junio. Pero es que aquí no puedes tú bajar en el octubre, noviembre, diciembre, porque la vas a acabar, la primera fase la vas a acabar en el mes de febrero. Tienes que ir, no te digo a tope. Y cuando acabe, tienes que empezar una segunda. Pero cuidado, esa planificación deportiva, después de 7 meses parados, le das caña para que llegara a febrero al máximo nivel que puedas tener, porque pues te tienes clasificado los tres primeros. Y después sí, pues después puedes hacer una especie de mantenimiento o lo que sea, pero jugártelo otra vez como se está jugando ahora, más o menos llegar hasta mayo, junio, para que veas que hasta los profesionales van a tener que adaptarse y todo lo que han hecho anteriormente no les va a valer de nada.
Claro.
Porque es que estos son dos temporadas casi en la misma y con los agravantes de las condiciones de dónde se viene.
Claro,
sí, sí, ya, que ya, y al respecto de los entrenadores, mira, el Recreativo ahora mismo yo creo que no puede llegar al escalón que pueda estar pagando ahora mismo un Cartagena, un Marbella, Murcia, o un que tiene, por ejemplo, incluso, fíjate, mira, ni Borja Jiménez, Raúl Arnés, ni Cubillo, ni Alberto González Fernández, ni Sandrón, ni Monite, ni Badajoz, esa gente están por un nivel, un escalón por encima. Mira, Dani Dimas Carrasco, que está en el Lucena. Galván, que está en el Utrera. Estoy diciendo los dos, el primero, son el tercero. Uribe, que es un gran entrenador, que está en el Jerez, que está en tercera división, en el segundo lugar. Y ahora, lógicamente, se ha ido José Juan del Romero del Ceuta. Son chicos de 40, 41, 42, 43, que es el momento que ellos pueden pegar el salto. Todos son de la escuela, de las canas inferiores, y han trabajado mucho con el Betis, con el Sevilla, evidentemente. Cada uno, incluso hasta Galván estuvo jugando en el Recreativo, por ejemplo. Son gente que ahí tienen su oportunidad, porque el nivel económico de los clubes no basta para poder pagar a los otros, ¿eh?
No, la gran ventaja que puede tener el Recreativo en una situación como esta es, digamos, aprovechar su caché, ¿no?, de su nombre, ¿no? Lo que puede ofrecer el Recreativo que otros equipos, con el debido respeto, ¿eh?, para el resto de los conjuntos, no puede ofrecer. Claro. Entonces, no es una buena oportunidad. También hay otro nombre que me gusta muchísimo, que sonó en su día, que bueno, que se fue a entrenar a Asia, que es Sergio Lovera, que tampoco sería un nombre, que no sé si estaría en los números que encajaría ahora mismo en el Recreativo, pero que estuvo muy cerca, a mí me gusta bastante, pero no sé tampoco la predisposición. Sé que el nombre ha podido estar vinculado, en cierto modo, pero como bien dices, hay que apostar por un entrenador quizás de tercera de los equipos punteros o de, bueno, o de un perfil más bajo que te sirva para apostar por otra serie de cosas. Gastarte dinero en un delantero, para que nos entendamos.
Sí, pero sí. Os voy a hacer la pregunta.
Venga.
¿Tenéis claro ya que Claudio Barragán no va a seguir?
Bueno, yo leo en prensa que lo que dice la Comisión Deportiva esta que se le ha preguntado por José Juan Romero. Yo no lo, o sea, exactamente no lo sé, pero parece ser que no. Es un entrenador que creo que tiene contrato hasta el 30 de junio. Yo no sé a partir de ahí.
¿Cómo es la pregunta? ¿Queréis que Claudio Barragán continúe en el Recreativo de Huelva?
Fútbol, mucho que queramos, al final esto es una decisión que no tomamos nosotros. No sé.
Sí, pero si tenéis que opinar vosotros.
Si tengo que opinar, es que la situación del año que viene va a ser completamente diferente, con una plantilla, yo intuyo que también cambiará bastante. No sé si el Recreativo firmó a Claudio Barragán para algo más de un año. Si lo firma hasta el 30 de junio, yo creo que es porque tiene muy claro que tenía fecha de caducidad. A partir de ahí, pues bueno, pues se pueden poner otras cuestiones encima de la mesa, pero mi opinión es que si la fecha de caducidad que le puso el Recreativo al 30 de junio es porque tendría otras opciones, y si está tanteando otros entrenadores es porque realmente no confía o no cree que Claudio Barragán sea el adecuado para la próxima temporada para el Recre. Es mi opinión, ¿eh?
Hombre, para empezar un proyecto, yo creo que Claudio Barragán, en un principio él vino para el 30 de junio, con el añadido, si metía el equipo en la Copa, cosa que era casi imposible, entonces renovaba. Entonces yo creo que Claudio Barragán vino para lo que vino. Es el entrenador actual del Recreativo, tiene el contrato, ahora ya. También hay que ver los temas económicos, lo que él pida para hacer un equipo. ¿Entiendes? Porque a lo mejor dice, oye, que aquí han venido 17 futbolistas, yo necesito otros 17, 18, una planificación, y a lo mejor le pide un tema económico que a lo mejor se puede escapar al Recreativo. Yo ahí me pierdo porque no tengo ni idea de cómo está el tema. Porque una cosa es un entrenador, pero es que un entrenador lleva detrás, a este tipo de entrenadores, cada uno llevan detrás una serie de futbolistas. Y además, te digo otra cosa, por ejemplo, Claudio Barragán no es una persona que conozca mucho el segundo grupo el grupo de segunda división B, ¿eh? Normalmente, que ha llevado 2 años sin intervenir. Y los que yo te estoy comentando, por ejemplo, de José Romero, lleva 2 años con el Ceuta, en tercera. Es decir, y después la clave está en los 5, 6, 7 futbolistas de peso que tú me traigas para el equipo, ¿eh? No solo el entrenador, es el bloque que trae, porque no es lo mismo. A mí me da igual que me vayan a traer a José Juan Romero o al Banco Dimas Carrasco. A mí me gustaría que tenga Manu Molina, evidentemente. En el centro del campo, claro, y a Francis Ferrón arriba, o a Uchi Alonso, Nando Copete. A mí hay 4, 5, 6 futbolistas que me gustaría traerlo, que es que eso le va a dar un punto de calidad, que con esa gente sí un entrenador en condiciones te mete los 3 primeros. Ahora, si no, ya puedes tú traer a José Juan Romero, le calificaban como el Guardiola, porque es un sistema, le gusta un sistema de juego muy parecido, y aquí que se tiene era muy, muy de él. En el Betis B, y tenía muy buen feeling, no así con Serra, porque por supuesto que era totalmente lo contrario. Entonces los jugadores pueden tener un sistema, pero como no te traiga tú 5 o 6 de peso de caché, pero jugadores que me jueguen 25, 26, 27, 28 partidos, no jugadores que me jueguen 6 partidos, que me vengan con 35 años y que me jueguen 6 partidos, que tengan un nombre y que hace 5 años tuvieron en segunda división A y fueron más remuneradores, no. Ese perfil no. Tú tienes que buscar futbolistas que hayan jugado el año pasado 25, 26, 27 partidos. Y que, bueno, por ejemplo, Francis Ferrero, 12 goles. El Agustín Alonso del Villarrobledo. Ese chico no puede cobrar mucho. 9 goles. Nando Copete, Villarrubia, 9 goles. Y han jugado 30 partidos. Ese tipo de futbolistas es lo que necesita el Recreativo. Más allá de el perfil de entrenador, que me guste o no me guste, me caiga bien o no me caiga bien, ahí nos perdemos, porque eso es a nivel de gusto. Eso es en una temporada complicadísima en todos los niveles.
Además de los nombres de los entrenadores, sí, también están saliendo nombres de jugadores, algo que me extraña porque todavía no tenemos el entrenador decidido si es Claudio Barragán o no, pero ya salen nombres de jugadores, como uno puede ser Álvaro González.
No, no, pero sí, mira, a partir de aquí, en dos meses, todos los días van a salir. Eso es como el que lee la prensa nacional. El Madrid y Barcelona pues tienen que tener 100 jugadores en plantilla, ¿no? Porque cada día te sale uno. O sea, que eso, con eso ya contamos que la prensa tiene que vender y rumores y rumores y rumores. Bueno, eso es, el que sigue esto sabe cómo funciona, ¿no? Cómo está montado esto, ¿no? Porque eso no es ninguna novedad, ¿no? Una cosa es que más o menos que quiera venir, otra cosa es la disponibilidad del club, si lo suelta o no lo suelta. Normalmente todos los vienen por un año, que es una locura, que todos los años se hace, 18 futbolistas todos los años, que aquí el único que gana es el intermediario. A veces nos damos cuenta y el club se centra un poquito y no podemos hacer todos los años proyectos. ¿Qué proyecto haces tú 9 meses con 18 futbolistas? ¿Qué proyecto es? Si gano o pierdo, ¿no? Es el proyecto que se entiende, pero no hay una continuidad de un poquito de lógica, ¿entiendes? Y bueno, eso está así montado. Los hombres van a seguir saliendo, todos los que uno le gustará más, otro le gustará menos, y no querrán, ahora no se va a fichar a nadie, porque el mercado ahora mismo, cuando empiece, va a estar arriba. Según pasa la semanita, espérate, ¿y en qué ventana te va a dar la UEFA para poder fichar? ¿En qué ventana? ¿En qué espacios de tiempo te va a dar? Que esa es otra historia, porque todo el mundo quiere fichar una semana antes de que acabe el mercado. Porque yo no voy a comprar arriba cuando después va... Bueno, en vez de 80.000 lo voy a comprar por 40.
Lleva razón, ¿no? El tema de lo que está hablando precisamente de la prensa, etcétera, etcétera, sí. Me voy a dar por aludido y voy a contar una anécdota que me ocurrió para que la gente, digamos, se ponga incluso en perspectiva de hasta qué punto, cuando tú ves alguna noticia en algún medio, lo ponen en cuarentena. Yo soy de los que ponen en cuarentena mucho tipo este tipo de informaciones. Hace unos años, estaba Víctor Muñoz en el Recreativo, llegó mi compañero Fran Barbosa, trabajamos en los 10, los dos. Y llega y me dice, oye, mira, me he enterado que el Recre va a intentar firmar un futbolista del cedido del Barça. Estaba el Recre en primera, ¿eh? Y creo que es Giovanni Dos Santos. Y yo, ¿tú crees? Sí, sí, sí. Y ahora empezamos a hablar, ¿eh? Y llamamos a Sport, o sea, un periódico de tirada nacional, de los 3-4 periódicos más importantes que hay en España. Oye, mira, que nos hemos enterado de esto, de que interesa a Giovanni Dos Santos, pero no sabemos nada. Mira, a ver si lo contrastáis y nos decís algo. Vale, vale, pues nosotros llamamos. Evidentemente pasaron de nosotros. Nosotros, al no tener información, obviamos la información. Y al día siguiente, en Sport, en pequeñito, aparece el Rey que pregunta por Giovanni Dos Santos. Hombre, ¿cómo es posible? Pero es que otro día después, tanto Huelva Información como El Mundo Huelva Noticias publican en grande. Según el Sport, el Rey le interesa a Giovanni Dos Santos. O sea, y realmente no había absolutamente nada. Bueno, nosotros nos metió el director en el despacho. Oye, ¿que por qué no habéis hecho eco de esta noticia? Pero si es que no hay nada. Si es que esta noticia no hay nada. Está Julio Peguero. Sí. Julio Peguero. Enfadado con nosotros. ¿Pero qué habéis hecho? No sé qué. Porque lo de Giovanni Dos Santos era completamente falso. O sea, yo cuando veo cualquier noticia a nivel nacional, Madrid, Barcelona, etcétera, muchos nombres, siempre pongo el mismo ejemplo porque digo, si supierais realmente muchas veces cómo se trabaja intereses de representantes, futbolistas, sí, oye, véndeme a mí, véndeme a este, no sé qué, que me interesa, que quiero que renueve, pero dime que suena para no sé cuánto. Yo todos esos fichajes, evidentemente, y más los pongo en cuarentena, nunca mejor dicho. Y pongo el ejemplo de esta anécdota que me parece súper curiosa y muestra como que realmente Álvaro González, pues sí, pues puede ser una posibilidad, sería interesante, pues quizás también podría ser interesante para el equipo, pero al final es la dirección deportiva quien decide si Álvaro González encaja o no en el club. Yo solamente me fijo de los fichajes cuando leo comunicado oficial, a partir de ahí me fío del nombre del fichaje, antes no he hecho cuenta prácticamente.
Hombre, hay que tener en cuenta que hasta que no se haga oficial todo puede cambiar. Y ya por hoy, por ir finalizando el tema de Recre, Esteban Vendales y los demás, ¿cómo veis el futuro? Porque el futuro, estamos viendo, va a ser sin aficionados, no sabemos hasta qué tiempo. Eso le va a perjudicar mucho al Recre porque sabemos que el Recre sin aficionados no es nada. Así que no sé cómo veis ese futuro, que además, con todos los líos que se van a montar de los subgrupos, los grupos, los 100 equipos, va a ser un futuro muy difícil.
Voy a empezar yo, si me lo permites, Esteban. Voy a hacer rápido.
Sí, no,
hombre,
por supuesto.
Voy a hacer breve. Yo auguro una temporada muy complicada. Auguro una temporada muy difícil, tanto a nivel deportivo como a nivel económico, sobre todo. Porque, como decimos, el Recre sin aficionado, con la importante masa social que tiene, lo va a pasar muy mal. Y económicamente yo auguro, en el hipotético caso de que al final se dispute la competición, una competición muy dura en cuanto al tema económico. En cuanto al tema deportivo, viendo esto de cómo se va a reestructurar la categoría, también se va a hacer extremadamente difícil, pero crucemos los dedos para que, bueno, al final pues tengamos suerte y se pueda conseguir, pues, el objetivo, se haga una buena planificación deportiva y se pueda conseguir los objetivos marcados.
Sí, no, como bien comentas, el tema de organización económica, la planificación, la verdad que este año lo que es la directiva lo va a tener muy complicado. Ellos ya lo están diciendo, no tienen a qué agarrarse, no ha habido nada anteriormente a donde tú digas, vamos a copiar este modelo, este sistema. Es difícil, tienes que ir improvisando, y como vas improvisando no tienes el ensayo error que decían, no podemos hacer esto porque nos podemos equivocar. Normalmente todos los años hemos tenido 8, 9 o 10.000 socios normalmente, después iban 5.000, pero bueno, tú tenías ahí una masa. Vamos a ver este año cómo responde. Por supuesto, muchos dicen, no, el aficionado va, pero claro, el tema económico social que nos viene es muy complicado. El dinero, pues, no sé, anuncios y esta serie de cosas, empresas, también va a ser bastante difícil. Al final será el ayuntamiento el que tenga que poner algo, o si no la mitad, o tres cuartas partes del presupuesto del año. Que si no, ojo, para hacer una temporada normal, si tú ya le metes, tú quieres estar arriba entre los playoffs, normalmente todos los años tienes que meter 1 millón más que los demás. Si los demás estaban en 1 millón, tú para estar metido en playoff tienes que meter 2 millones. La planificación de los presupuestos de todos los equipos, más o menos. Este año esos números, olvídate. Olvídate, si tú tienes que estar arriba porque tienes que estar entre los tres, cuatro primeros, no te va a valer hacer una planificación medianita a nivel económico, porque te juegas lo que te juegas, y nosotros máxime, porque tenemos detrás un débito de 20, ya sabemos, ¿no? Millones de, que no lo tiene otro equipo. Otro equipo no tiene un problema, baja categoría, se acabó, listo, no tiene problema, y si desaparece. Pero es que nosotros tenemos esa losa, esa cadena que nos arrastra. Con lo cual, en fin, tiempo al tiempo y semana a semana. Otra cosa no podemos.
Temporada complicada la que nos espera. Compañero y nuestro gran amigo Juan Infante, que nos pasaba el dato de que el Mundial del Bádminton va a ser desde el 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021, y nada más que decir, porque queda muy poco, así que vamos a ir despidiéndonos. Javi, una vuelta que esperábamos que fuera de otra manera, pero ha tenido que ser así, desde casa y con las nuevas tecnologías.
Desgraciadamente fue así, pero bueno, aquí estamos de vuelta y podremos informar de lo que tenemos en la mano y ver lo que depara el futuro del deporte onubense, que se ve complicado como en todos lados, pero con expectativa de a ver qué puede pasar y a ver si podemos volver a una cierta normalidad.
Muchas gracias, Javi, por asistir al programa. Mario, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por darnos esta participación y bueno, saludar a todos los que han estado participando y bueno, a ver si esto se aclara el panorama, pues bueno, teniendo mejor salud y solucionando el tema de la pandemia, a ver si encuentran pronto el antídoto, digamos, para acabar con ella.
Muchas gracias, Esteban.
Nada, agradecerte a ti por haberme invitado y, hombre, lógicamente, a ver si tenemos que ser optimistas, ¿no? Porque, por supuesto, ¿no? Claro, ¿qué vamos a hacer? Y que pase esto lo más rápido posible, que, tú sabes, que el virus vaya bajando, que el otro veneno ya lo tenemos dentro, ¿no? Para ir sacando nuestro veneno deportivo. Así que, bueno, pues nada, un saludo a todos y ha sido un placer estar con ustedes.
Muchas gracias, Antonio.
Bueno, pues un placer por contar conmigo, Alejandro. Muchas gracias, ¿eh?
Pues esto ha sido todo. No vamos a poner fecha para cuándo vamos a volver, porque siempre que ponemos fecha cambia la fecha, pero esto sí, esto tiene que ser importante por los 27.104 fallecidos que nos han dejado y por todos los contagiados que hay ahora mismo. Va este programa por ellos y por todos sus familiares, porque por todos los que estamos trabajando, por todos los sanitarios, policías, por todos ellos. También tiene que haber momentos bonitos, momentos de risa, momentos divertidos, y este es uno de ellos, así que queremos volver cuanto antes para hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, el baloncesto, todos los deportes, y sobre todo para llevar a Huelva a donde tiene que llevarse, que es a lo más alto y que de momento está dando la talla en este confinamiento. Muchas gracias a todos y volvemos en el próximo.
Hispanidad en Juego. Lo peor lo hemos pasado juntos. Tras días de incertidumbre, se abre un nuevo horizonte. Y volveremos a disfrutar de los lugares colombinos, de Palos de la Frontera y sus monumentos, de sus museos, de las bellezas de la Rábida y de la historia que guarda. Disfrutaremos de Mazagón y de sus infinitas playas de doradas arenas. Pero ahora nos toca un último esfuerzo, porque con prudencia y la responsabilidad de todos, podremos disfrutar de lo mejor sin salir de la provincia. Este verano, siente los lugares colombinos. Ayuntamiento de Palos de la Frontera, cuna del descubrimiento de América.